son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial, después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La aerolínea estatal PT Garuda Indonesia continúa mejorando la conectividad tanto en el hogar como en el extranjero para aumentar el número de visitas turísticas a diversos destinos turísticos repartidos por toda Indonesia. La compañía estatal PT Angkasa Pura Segunda actualmente está preparando terminales del Aeropuerto Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten como terminal especial para aerolíneas de bajo costo o Low Cost Carrier Terminal, LCCT. La viceministra de Familia, Mujeres, Niños, Jóvenes y Deportes de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Woro Srihastuti Sulistianingrum, en Jakarta el miércoles declaró que Indonesia había logrado logros significativos en términos de desarrollo basado en el género. El presidente Joko Widodo finalmente decidió elegir al presidente general del Consejo Indonesia de Ulema, Ma'ruf Amin, como su compañero de fórmula. Las noticias en detalle. La aerolínea estatal PT Garuda Indonesia continúa mejorando la conectividad tanto en el hogar o en el país como en el extranjero para aumentar el número de visitas turísticas a diversos destinos turísticos repartidos por toda Indonesia. Hasta ahora, según el presidente director de la compañía Garuda Indonesia, Pahala Nugraha Mansuri, lo más importante en el sector del turismo es la conectividad, sobre todo teniendo en cuenta que Indonesia es un archipiélago donde los turistas están conectados a destinos turísticos por aire. Por lo tanto, la compañía Garuda Indonesia ha abierto 3 rutas internacionales adicionales, una de las cuales es vuelos directos desde Mumbai, India, a Denpasar, Bali, Indonesia. A través de su comunicado de prensa en Jakarta el jueves 9 de agosto de 2018, dijo que India era el país con el mayor número de turistas, además de China. Garuda Indonesia también desarrolla conectividad de vuelos domésticos, especialmente aeropuertos, que tiene un potencial bastante bueno como para atraer turistas. Pahala también agregó que actualmente Bali sigue siendo el principal destino para el 40% de los turistas que visitan Indonesia. Por lo tanto, Garuda Indonesia también necesita diversificar los destinos turísticos que no son menos interesantes que Bali. La siguiente ruta que abrirá Garuda es la ruta Selayar, Sulawesi del Sur y Silangit el Lago Toba, Sumatera del Norte, utilizando una flota Explorer que consiste en aviones turbohélice y jet bombardero. La compañía estatal Angkasa Pura II actualmente está preparando las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta Tangerang Banten como terminal especial para aerolíneas de bajo costo o Low Cost Carrier Terminal, LCCT. El presidente de la compañía estatal Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, en Jakarta el jueves 9 de agosto, reveló que actualmente se necesitan terminales especiales de aerolíneas de bajo costo para alentar a la industria del turismo que tiene un gran potencial como nuevo motor de crecimiento económico para Indonesia. El sector del transporte aéreo, según Awaluddin, tiene un papel muy importante para la industria del turismo en Indonesia, porque actualmente el 75% de todos los turistas que visitan Indonesia utilizan el transporte aéreo.
Kenapa kita perlu terminal yang dengan kategori LCC?
¿Por qué necesitamos una terminal con la categoría de terminal LCC o llamamos LCCT? Porque de hecho lo que impulsaremos es el crecimiento del tráfico turístico. El turismo se ha convertido en un sector líder y se convertirá en el nuevo núcleo económico de Indonesia en el futuro. Y ahora ha llevado en el segundo en impulsar el Producto Interno Bruto de Indonesia. El resultado es que la industria del turismo o del sector del turismo es una industria o sector resistente a la crisis. Es por eso que ahora una de las fortalezas es el transporte aéreo, debido a que Indonesia es el tráfico entrante desde el exterior de los turistas extranjeros, el 75% es muy dependiente del transporte aéreo, diferente de otros países, tal vez como Europa, América, China, que puede ser muy amplio. Awaluddin explicó además el presupuesto que se gastará para el desarrollo de LCCT en terminales primera y segunda es 1.9 trillones de rupiah y 1,8 billones o un total de 3,7 billones de rupiah. La compañía estatal Angkasa Pura II planea concentrarse en terminal primera del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta como LCCT nacional, mientras que la terminal segunda se usará como LCCT para vuelos nacionales e internacionales. Se espera que el desarrollo de LCCT mejore la eficiencia en términos de operaciones y servicios. LCCT está diseñado para que el movimiento de pasajeros y aviones sea más rápido, de modo que los administradores del aeropuerto y las líneas aéreas no emitan altos costos debido a la cantidad de tiempo que los pasajeros tardan en llegar al aeropuerto hasta su partida. Una de las cosas que preocupa en el desarrollo de LCCT es el autoservicio self-service. LCCT es un modelo de terminal diferente con LCT, terminal de bajo costo. LCT o terminal de bajo costo se refiere al modelo de terminal con instalaciones e infraestructura minimalista en lugar de terminales en general. La viceministra de Familia, Mujeres, Niños, Jóvenes y Deportes de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Woro Srihastuti Sulistianingrum, en Jakarta el miércoles declaró que Indonesia había logrado logros significativos en términos de desarrollo basado en el género. Según ella, las mujeres en Indonesia han contribuido positivamente a fomentar un desarrollo más uniforme en Indonesia en varios campos. Woro Sri Hastuti Sulistianingrum explicó que las mujeres en Indonesia han tenido un mayor acceso a la educación en varios niveles.
Indonesia telah memiliki capaian pembangunan berbasis gender yang signifikan di berbagai sektor. Hal ini terlihat dari penurunan.
Indonesia tiene importantes logros de desarrollo basados en el género en diversos sectores. Esto se puede ver en la disminución del porcentaje de personas pobres del 11.13% en septiembre de 2015 al 9.82% en marzo de 2018. Además, el mayor acceso de las mujeres a los servicios educativos se puede ver en la alta tasa de participación femenina en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. Pero si hablamos en el sector económico, podemos ver el éxito de este desarrollo. Hay varios avances a nivel y sector económico. La tasa de desempleo abierto de las mujeres tendió a disminuir en casi la mitad de 9.69% en 2008 y 5.48% en 2017. Y también hubo un aumento en la contribución de las trabajadoras al ingreso total en 5 años, concretamente 34.16% en 2011 a 36.4% anual de 2016. Además, la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo dijo que las mujeres en Indonesia también han aumentado su participación en el campo político, como lo demuestra la creciente proporción de mujeres en el cuerpo legislativo nacional en la elección general. La igualdad de género es uno de los puntos que deben alcanzarse en los objetivos de desarrollo sostenible. Woro dijo que la igualdad de género ha contribuido a los esfuerzos de Indonesia para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible mediante la participación de las mujeres en el desarrollo como actores y beneficiarios del desarrollo. El presidente Joko Widodo finalmente decidió elegir al presidente general del Consejo Indonesio de Ulema, Ma'ruf Amin, como su compañero de fórmula para ganar las elecciones presidenciales del próximo año. Amin, quien también es el presidente general de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulema, es un ulema con múltiples talentos. Además de su participación en el campo de la religión, también ha sido un representante de la gente en el Parlamento. Él es el hijo de Muhammad Amin, un gran clérigo en la región de Tangerang del Oeste, y el bisnieto del Sheikh Nawabi al-Bantani, un erudito de Banten que era muy respetado entre los intelectuales islámicos, principalmente en la Meca. El Sheikh Nawabi al-Bantani es uno de los imam en la gran mezquita y un erudito que ha escrito 115 libros que cubren los campos de la jurisprudencia, el monoteísmo, el misticismo, la interpretación y el hadiz. Amin es también uno de los intelectuales musulmanes que se refieren a las fatwas religiosas. Mientras el presidente general del Partido del Gran Movimiento de Indonesia o Gerindra, Prabowo Subianto, declaró a Sandiaga Uno como su compañero de fórmula en las elecciones presidenciales de 2019. Prabowo hizo la declaración en su residencia en Jalan Kartanegara, Jakarta, la noche del jueves. Al evento de declaración también asistieron los líderes de Gerindra, el Partido del Mandato Nacional y el Partido de Justicia Próspera. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados escuchas, este es el comentario. El comentario de hoy se trata del tema conflicto en las relaciones canadienses-Arabia Saudita. En la actualidad, el estado en las redes sociales también puede ser un problema en las relaciones entre dos países. Como sucedió cuando la ministra canadiense de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, expresó la semana pasada su preocupación a través de las redes sociales sobre la detención de activistas sauditas Samar Badawi, también con el estado de la cuenta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores canadiense sobre lo mismo. Tras la declaración, el Reino de Arabia Saudita recordó a su embajador en Canadá y expulsó al embajador canadiense de Riyadh. Varias otras acciones fueron llevadas a cabo por el Reino. Entre otras cosas, devolver a los estudiantes que estudian en Canadá, prohibir a los saudíes ir al país y detener los servicios de vuelo de Saudi a Canadá. Los sauditas insisten en que no permitirán que otros países interfieren en sus asuntos internos. Las acciones saudíes cuentan con el respaldo de los países vecinos de la región, como Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Palestina. Los Estados Unidos, que está cerca de ambos, hasta ahora no han respaldado claramente en qué lado. Si con Canadá, los Estados Unidos tienen una relación dentro del marco de la OTAN, con Arabia Saudita hay un foro bilateral cercano que vincula a los dos países. En la actualidad, la relación entre el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro canadiense Justin Trudeau no es muy buena. Mientras que con Arabia Saudita se sabe que Trump proporciona más espacio. El primer país que Trump visitó después de convertirse en presidente fue Arabia Saudita. En marzo de este año, Estados Unidos también recibió la visita del príncipe Mohammed bin Salman. El primer ministro canadiense Justin Trudeau se disculpó por las actualizaciones de estado en las redes sociales que han calentado las relaciones de Canadá con Arabia Saudita. Hay esfuerzos para mejorar la relación de empeoramiento. La ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, también se puso en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir. Parece que este problema será resuelto por el Reino de Arabia Saudita y Canadá. Afortunadamente, en un futuro no muy lejano, las relaciones entre ambos países lo volverán a ser buenas. El acuerdo puede ser hecho directamente por los dos países o por mediación de otros países, de modo que la región del Medio Oriente, que ha sido golpeada por varios conflictos, no tendrá otro problema. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, todavía con RRI World Office Voice of Indonesia, con segmento de Mi Indonesia. En la edición de hoy les presentamos el tema Indonesia elimina el derecho de importación para dátiles y productos de aceite de oliva de Palestina. Indonesia y Palestina han firmado un documento de un acuerdo de implementación en el memorando de entendimiento sobre aranceles de importación de 0% para los dátiles y el aceite de oliva virgen de Palestina. El documento fue firmado por el ministro de Comercio de Indonesia, Enggartias Tolukita, y el embajador palestino en Indonesia, Juhair Al-Sun, en Jakarta el lunes. Enggartias dijo en una conferencia de prensa el martes que se espera que el acuerdo de tarifa cero se implemente en septiembre de 2018. Más tarde dijo que Indonesia enviará una nota diplomática a Palestina como una señal de que la implementación ha comenzado. El documento de IA es una guía técnica para el memorando de entendimiento sobre los aranceles de importación del 0% para los dátiles y aceite de oliva puro de Palestina a Indonesia. El documento del Acuerdo de Implementación, o IA, es una guía técnica para el memorando de entendimiento sobre los aranceles de importación del 0% para los dátiles y el aceite de oliva puro de Palestina a Indonesia. La firma del IA es un seguimiento de la ratificación del acuerdo. El proceso de ratificación se completó con la publicación del Reglamento Presidencial número 34 del año 2018 sobre la ratificación del Memorándum de Entendimiento Palestino el 11 de abril de 2018. Añadió que el Memorándum de Entendimiento ordena el establecimiento de instrumentos para la facilitación de exportaciones de Palestina a Indonesia mediante la eliminación de derechos de entrada. Esta es una forma del apoyo de Indonesia a Palestina, especialmente para mejorar la economía del pueblo palestino. El acuerdo sobre la eliminación de aranceles sobre los dátiles de Palestina y el aceite de oliva puro en Indonesia fue firmado por el ministro indonesio Enggartias y el ministro de Economía Nacional palestino Abir Odeh el 12 de diciembre de 2017. La firma se llevó a cabo durante una reunión bilateral entre Indonesia y Palestina en el marco de la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires, Argentina. Después de la firma de la ley de implementación, el ministro Enggartias dijo que la ley de implementación, o IA, se aplicará automáticamente un mes después de la firma en septiembre de 2018 y por el momento Indonesia y Palestina se preparan para establecer una cooperación llamada Acuerdo de Comercio Preferencial.
Kita baru menandatangani tindak lanjut dari kesepakatan yang
acabamos de firmar el seguimiento del acuerdo que se ha llevado a cabo entre Indonesia y Palestina, y este es el seguimiento del acuerdo de implementación. Se implementará automáticamente un mes después de la firma en función de las condiciones aplicadas. Además, en nuestra discusión previa, ambos acordamos básicamente impulsar y preparar el acuerdo comercial preferencial entre Indonesia y Palestina. Según el ministro Enggartias, el memorando de entendimiento es un mandato para el establecimiento de instrumentos con el fin de facilitar las exportaciones desde Palestina mediante la terminación de los derechos de importación a Indonesia. El intento también pretende ser un apoyo de los indonesios a la lucha de la sociedad palestina, en particular en un intento por elevar la economía de la sociedad palestina. El ministro Enggartias dijo que en el futuro existe la posibilidad de eliminar el arancel de importación para otros productos a fin de apoyar el comercio de Palestina. Se dice que la cooperación comercial entre Indonesia y Palestina es más especial que la cooperación con otros países. A pesar de que la forma de la cooperación es un acuerdo comercial preferencial, Indonesia no puede aplicar las otras etapas hacia Palestina, como la realización del estudio de factibilidad para intercambiar la lista de productos que pueden comercializarse. Engartias tu agregó después de lograr el acuerdo que el Ministerio de Comercio de la República de Indonesia está esperando la lista de productos que serán exportados por Palestina. Del mismo modo, Indonesia también enviará la lista de productos que se exportarán a Palestina para que puedan ajustarse a la necesidad de Palestina. Estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Esta edición presentará una de las atracciones turísticas de la provincia de Java Oriental. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia, que puede escuchar a través de www.voinews.id. Oyente, la ciudad de Gresik, ubicada en la provincia de Java Oriental, no solo es conocida como una ciudad industrial, porque Gresik también tiene un lugar de turismo que no es menos interesante con otras regiones de Indonesia. Además, en Gresik también hay una de las atracciones naturales para disfrutar de la frescura en la tarde. El lugar se llama Sendang Banyu Biru. Oyente, Sendang Banyu Biru se ha convertido en una atracción turística principal en Gresik. Especialmente desde el año 2013, el gobierno local participó en el desarrollo, concretamente proporcionando fondos para embellecer y agregar las instalaciones que respaldan la comodidad de los turistas. Actualmente, el borde del lago se ha mejorado con el orden de las piedras de los pisos. La piedra es útil para facilitar a los turistas acercarse a este lago de 25 metros de diámetro. Además, la piedra también se puede utilizar como un lugar para sentarse y mucho menos durante el fin de semana, que es donde esta atracción turística siempre está llena de gente. Oyente, como su nombre lo indica, Sendang Banyu Biru tiene agua clara de color azul que se convierte en el icono principal. Esta agua del lago es azul debido al contenido de azufre. La gente local cree que la existencia de Sendang Banyu Biru ya es conocida hace mucho tiempo, incluso antes del periodo colonial holandés. Además, también se cree que el agua del lago cura varias enfermedades de la piel. Oyentes, las instalaciones de Sendang Banyu Biru están disponibles hoy en día como zona de estacionamiento de vehículos, mezquita y baño. Además, si no trae alimentos y bebidas, no se preocupe, porque no muy lejos de la ubicación hay un restaurante sencillo, propiedad de los residentes locales. En el futuro, se agregarán otras instalaciones como juegos infantiles, oficinas, miradores y locales culinarios que venden comida y bebida. Oyente, si en un futuro cercano visitará la provincia de Jawa Oriental, no olvide pasar por Gresik y visitar Sendang Banyu Biru. Para llegar a este lugar turístico, puede conducir el vehículo a la aldea de Lovayu, distrito Saman, Gresik, Jawa Oriental. Bueno, estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, RRI World Service West Indonesia con la miscelánea. El tema de miscelánea de hoy es la exhibición de cerámica asiática. Estimados radioescuchas, la exhibición de cerámica asiática se celebra del 4 de agosto al 2 de septiembre con el fin de animar los Juegos Asiáticos de 2018. Esta actividad es realizada por la Oficina de Turismo y Cultura de Jakarta. Esta actividad fue realizada por el Departamento de Turismo y Cultura Jakarta. La exposición se llevó a cabo en el Museo de Bellas Artes y Cerámica ubicado en la calle Poskota número 2, el oeste de Jakarta. El director interino de Departamento de Turismo y Cultura de Jakarta, Asiantoro, explicó que el tema planteado de la exposición cerámica de Asia en Batavia es la era de la asociación. En la exposición se exhibieron 200 colecciones de cerámica de varios países de Asia. De las 200 cerámicas expuestas en la actividad de exhibición, algunas vinieron de Indonesia, China, Japón, Vietnam, Tailandia y otros países de Asia. Mientras tanto, el jefe del Museo de Arte de la Oficina de Turismo y Cultura de Jakarta, Esti Utama, dijo que varias colecciones exhibidas en la exhibición no eran solo del Museo de Arte y Cerámica. Las colecciones de cerámica también provienen de otros lugares, entre otros el Museo Purnabakti de Taman Mini Indonesia Indah y el Centro Nacional de Investigación Arqueológica y también propiedad privada o coleccionistas. El concepto de esta exposición fue hecho por el curador de la exposición, Nanik Harkantinings, para presentar evidencias de restos de cerámica que mostraban el importante papel de Batavia en las rutas comerciales mundiales, donde la cerámica asiática es el punto comercial más importante en ese momento. Estimados escuchas, el jefe del Museo de Arte de Departamento de Turismo y Cultura de Jakarta, Esti Utama, tiene como objetivo que la exposición de cerámica sea visitada por alrededor de 150.000 hasta 200.000 turistas extranjeros y más de 200.000 turistas locales. Esperaba que la exposición de cerámica fuera favorecida por los turistas, tanto locales como extranjeros. Además, la implementación es en conjunto con los Juegos Asiáticos. Esta actividad es el comienzo de una serie de programas del Museo de Arte dedicados a dar la bienvenida a la vibrante ciudad de Jakarta como anfitriona de la Fiesta Deportiva de los Juegos Asiáticos de 2018. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de hoy. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Hola oyente de RRI World Office Voice of Indonesia, donde quiera que estén. Llegamos al segmento del Mundo Musical, un segmento que te presenta música Indonesia tradicional o moderna. Con respecto al terremoto que asoló Lombok, Nusa Tenggara del Oeste, les presentaremos algunas canciones en idioma Sasak Lombok para la edición de hoy. Sasak es conocido como tribu nativa de la isla de Lombok. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, le presentaremos una canción titulada Inak Tegining Amak Teganang Porosana.
Tujang tujing le tengah rau, Sampin sai tetujar tujih le tengah rau Inat tegini amat teganang arana Inat tegini amat teganang epena Ongkat dengan tegini teganang lue cer Sabele, bele, ongkatne, 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 ongkatne.
Bueno, estimados a escuchas, acabamos de escuchar la canción titulada Inak Teginin Amak Teganang. Las letras de esta canción hablan de un par de rebaños, a saber Inak Teginin y su marido llamado Amak Teganang. La gente dijo que a Inak Teginin y a su esposo les encanta contar historias, incluso cuentan historias con más frecuencia que los reyes que dan discursos. Bueno, la siguiente canción en idioma Sasa de Lombok Nusa Tenggara del Oeste es Kadal Nongak, presentada por Rosana. Las letras de esta canción hablan de alguien que no quiere escuchar los consejos que se le dan. La persona está personificada como una lagartija arrogante que levanta la barbilla. Su jactancia causa muchos impactos terribles en él. Se cree que la canción Kadal Nongak contiene muchas lecciones, por lo tanto, a los estudiantes en Nusa Tenggara del Oeste a menudo se les exige memorizarlo. Oyente, les ponemos la canción.
Kadal nongak le kesambi benang kata setakilang ado dende mun cempak ke si kembang sanda sak sengak ke jari sahabat taja onya de nemati nane rasa kejarian ado dende Cempak ke si kembang sanda Sak senang ke jari sahabat Kadal nongak le kesambi benang kata setakilang ado dende mun cempak ke si kembang sanda sak sengak ke jari sahabat taja onya de nemati nane rasa kejarian ado dende Cempak ke si kembang sanda Sak sengak ke jari sahabat
Oyente, acabamos de escuchar la canción titulada Kadal Nongak de Rosa. A continuación le presentaremos una canción titulada Sakit Ne Angen, una canción cantada por Nadia. Esta canción de Sasak habla de una mujer quebrantada de corazón que es traicionada por su amante porque su amante la ha engañado.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.